Escucha en Radio UMH el programa Terapia en Debate.
Un espacio radiofónico que no puedes pasar por alto.
En Terapia en Debate
compartiremos experiencias, entretenimientos, charlas y buenos consejos.
Vamos a vibrar con emociones positivas.
Tendremos debates que te harán reflexionar sobre temas de actualidad.
Con un toque de frescura, donde te haremos olvidar esos momentos de tensión y estrés del día a día.
Y sobre todo, intentaremos que llegues a conocerte mejor a ti mismo.
Será un tiempo donde las pequeñas cosas serán diferentes, especiales y divertidas.
Os esperamos en Radio UMH con nuestro programa Terapia en Debate.
Vale. Perfecto. Vale.
Hoy comenzaremos con grandes noticias de actualidad. El pasado 27 de octubre se celebró el Día Mundial de la Terapia, entrevistando a nuestra profesora de terapia ocupacional, Cristina Espinosa, como coordinadora del evento en el Hospital de San Joan d'Alacant. Además, tendremos en nuestra sección Tomando un café, en la cual compartiremos con todos vosotros un texto en el cual está colgado en el blog de Hospitales NISA una entrevista a Javier Romero Moreno, compañero de nuestra terapia ocupacional, el cual nos hablará en primera persona de su vida personal y profesional, de cómo ha vivido su desdoblamiento como paciente y estudiante de terapia. Sin olvidarnos de nuestro rincón de la verdad. En este rincón compartiré con vosotros frases llenas de sabiduría. Quédense con nosotros escuchando Radio UMH con Terapia en Debate.
Thank you.
Como bien os he comentado en el sumario, pasaremos a continuación la entrevista realizada a nuestra profesora de terapia ocupacional, en este caso de personas mayores, Cristina Espinosa. En este día tan especial se realizaron charlas informativas para dar a conocer mucho más nuestra función como terapeutas ocupacionales. Compañeros, adelante con esta entrevista. Gracias.
Sí, buenos días. Desde el Hospital de San Juan, de Alacant. Hoy es el lunes 27, es el Día Internacional de Terapia Ocupacional y bueno, nos hemos acercado justo para entrevistar a nuestra profesora Cristina Espinosa, la cual nos va a explicar un poco el trabajo que están realizando hoy los terapeutas ocupacionales, en este caso compañeras de tercero y cuarto de terapia ocupacional, también de segundo. Y bueno, nos van a comentar un poco el desarrollo de la actividad que se está realizando hoy en el Hospital de San Juan de Alacant. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Bueno, para mí es un placer el tener como entrevistarle, ¿no? El tema de qué están realizando hoy en las actividades del Día Internacional de Terapia Ocupacional. ¿Nos puedes explicar un poco qué tipo de actividades están realizando?
Bien, pues en principio lo que estamos ofertando es dar información a todos los usuarios de que se acerquen aquí al hospital, ¿vale? Pues cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo las personas mayores. Estamos observando que hay mucha gente que utiliza productos de apoyo, sobre todo andadores y muletas, que las están utilizando de forma errónea. Les estamos asesorando un poco cuál es la medida correcta de estos productos de apoyo y cómo utilizarlos con mayor seguridad. Y básicamente es ofrecer un poco de información sobre qué es la terapia ocupacional, cómo podemos ayudar a los usuarios del hospital a mejorar su día a día, o ya no si tienen una patología o no la tienen, sino simplemente hacer un poquito más fácil todas las actividades diarias
Muy bien, Cristina. La verdad es que nos has indicado muy bien todo el proceso del cual se está trabajando hoy. Y bueno, sería interesante a ver si podemos conseguir algún usuario, alguna persona de la cual está que nos llega aquí al hospital y bueno, y hacer una pregunta de qué es terapia ocupacional o si sabe un poquito de nuestra tarea, ¿no? Pues Cristina, muy amable por esta entrevista que nos has facilitado y bueno, que siga adelante la función de terapia ocupacional como información hoy en el Hospital de San Juan. Gracias.
Gracias.
Thank you. Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
No enciendas las luces si no es necesario. Aprovecha la luz y el calor del sol.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Curso de invierno en la UMH, sobre justicia y sociedad, aspectos jurídicos a debate, dirigido por la catedrática de Derecho Procesal de la UMH, Olga Fuentes Soriano.
Este es un curso práctico que tendrá lugar del 11 al 15 de noviembre en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
En el curso se abordarán temas jurídicos de actualidad y además se llevarán a cabo dos sesiones prácticas para seguir un expediente judicial penal.
Justicia y sociedad, aspectos jurídicos a debate. Matrícula abierta hasta el 10 de noviembre. Más información en la web cultura.umh.es, pinchando en el enlace Cursos de Invierno.
El Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UMH y la Asociación Cultural As Creatio de Torrevieja te invitan a la sexta semana de la ciencia.
Todas las conferencias se impartirán a partir de las 19 horas en el auditorio del Centro Cultural Virgen del Carmen de la sede de la UMH en Torrevieja.
El martes 11 de noviembre, charla sobre biotecnología.
Presentación de la Plataforma Española de Investigación en Piel.
El jueves 13 de noviembre conoceremos más sobre robótica.
Ahí soy uno, un robot social para todos.
El martes 18 de noviembre trataremos temas de telecomunicaciones,
Internet de las cosas y el vehículo conectado.
Y el jueves 20 de noviembre, también a partir de las 19 horas, hablaremos sobre tecnología espacial.
Desde España al espacio, el camino del emprendimiento.
Todas las conferencias se impartirán en el auditorio del Centro Cultural Virgen del Carmen de la sede de la UMH en Torrevieja.
La UMH y la Asociación Cultural Ars Creatio te acercan la ciencia.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada que tendrá lugar el 22 de noviembre en el Hotel Tosal de Altea, donde aprenderás a degustar el aceite como un arte. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Seguimos con Terapia en Debate y, bueno, como ya os he comentado, vamos a hablar sobre la historia de vida de uno de nuestros compañeros que está estudiando tercero de terapia tercero de terapia ocupacional. Y bueno, esta conversación, este comentario que él nos ha dejado, nos ha llegado, para que tengamos toda esta información y podamos comunicar con todos. En la página web en Hospitales NISA, en el cual pues habla un poco del proceso de su vida, ¿no? Es la historia de su vida. Bien, como os he comentado, él es Javier Romero Moreno, es un joven de 27 años, pues que a la edad de 17 años, tras una crisis epiléptica, se le detectó una malformación arteriovenosa del tamaño de un guisante en la cabeza, concretamente en la parte derecha del cerebro. Tras numerosas operaciones quirúrgicas a la edad de 23 años y como resultado de las mismas le quedó pues una secuela, una hemiparesia izquierda, pues que le cambió realmente su vida de forma radical. Pues él tuvo que aprender a realizar todas las actividades de la vida diaria con esta secuela y de la mejor manera posible. Aquí él tuvo que ayuda de muchos profesionales de rehabilitación, entre ellos fisioterapeutas, neuropsicólogos, médicos, enfermeras. Pero el que más influencia tuvo en su día a día fue el terapeuta ocupacional. Él nos habla de la terapia ocupacional como tal, nos explica que es una disciplina de la rama sanitaria que él no conocía. Comento esto porque realmente Javier Romero, que no os he explicado antes de un poco de lo que él nos habla en este blog, que está publicado en la página web de Hospitales NISA, él es fisioterapeuta y aparte es estudiante de terapia ocupacional. Es decir, cómo nuestro compañero en primera persona vive momentos de su vida como paciente y cómo la terapia ocupacional cambia realmente su vida y cómo la vida le ofrece la oportunidad de seguir estudiando y con qué casualidad que sería en este caso el grado de terapia ocupacional. Bueno, proseguimos. Él nos comenta que la terapia ocupacional pues, es una disciplina de la rama sanitaria que él realmente no conocía, es decir, él no conocía. Hasta que le ocurrió este accidente, es cuando él empieza a conocer la función de un terapeuta ocupacional. Él conocía la terapia pues, desde un punto de vista más profesional y de compañerismo, es decir, porque como él ya os he comentado, su profesión es fisioterapeuta. También nos dice que no conocía la importancia que puede tener este tipo de terapia en una persona con discapacidad, hasta que no le trató un terapeuta. Tuvo la gran suerte de pasar por las manos de varios de ellos y la verdad es que nunca tendrá, es decir, los suficientes medios para agradecer lo que hicieron por él. Es decir, él agradece en todo momento lo que hicieron con él, todos los progresos que él ha llegado a conseguir en su vida, en su momento, en el momento actual, después de este pequeño accidente. Él comenta, nos habla del terapeuta, él nos explica que era el encargado de reordenar todo el caos que había en su vida y pues de hacerlo de una manera invisible, es decir, lo hacía de una manera reorganizando de nuevo su vida porque para él fue un nuevo empezar, era un empezar una vida distinta. Él comenta que en el día de hoy la terapia ocupacional utiliza la ocupación de una persona para rehabilitarse a sí misma. Esto quiere decir que mediante tareas de la vida cotidiana y trabajándolas de una manera pautada y eficiente con la discapacidad que tenía, es decir, de una manera, mediante tareas, cómo trabaja de una manera eficiente toda la deficiencia a nivel de la vida diaria, el cambio que hace en su vida. Es decir, a raíz de esta discapacidad que él tenía. De esta manera, él podía hacerse más independiente en la rutina diaria y se valía de con sus propios medios. Bien, nos comenta también que las herramientas que utilizaba el terapeuta ocupacional con él, nos comenta, ¿no?, que recuerda que algo tan sencillo y de uso tan cotidiano como una agenda podía ayudarle tanto a ubicarse y a gestionarse pues, tanto la vida. Es decir, le enseña cómo con una simple agenda él se organiza y puede empezar pues, a gestionarse su vida. En un principio, él comenta también que al estar en la silla de ruedas y no poder moverse, Prácticamente las tareas como el cálculo matemático y la resolución de puzzles eran cosas que le entretenían, ¿no?, el día a día, ya que al estar en esta silla de ruedas pocas cosas podría hacer, ¿no? Y iba haciendo, pues, lo que iba haciendo en este momento, ¿no?, haciendo este cálculo matemático y esta resolución de puzzles, pues era trabajar su cerebro. Ya sabéis, bueno, que el cerebro tiene esas vías de conexión y lo que estaba haciendo es ejercitarlo, ¿no?, la neuroplasticidad, como siempre hemos estado hablando, ¿no?, creando nuevas conexiones en su cerebro para que todo llegara a funcionar un poco con normalidad, es decir, que su vida de día a día pudiese ser un poco más independiente. Bien, también conseguía con este tipo de ejercicios mantener despierto ese lado que no respondía. Asociado a esta pérdida de fuerza en su lado izquierdo, había otras dificultades como la espasticidad en el lado izquierdo de su cuerpo, la pérdida de memoria a corto plazo, etcétera, es decir, una serie de secuelas que le habían quedado. Él comenta que el terapeuta ocupacional ha sido la persona que ha conseguido trabajar con terapia manual, mediante masajes o estiramientos, pues todo este tipo de mejoras. Las correcciones posturales en la silla de ruedas también eran muy importantes, ya que podían desencadenar otros problemas musculares y esqueléticos, es decir, trabajaban esas correcciones para no crearse problemas adicionales, ¿no?, como son el tema de los músculos y el tema de los huesos. Como él sigue contando, diciéndonos, pues que el terapeuta ocupacional como que no pudiese repetir cada dos minutos de manera que se quedara grabado en su cabeza. Es decir, el terapeuta ocupacional repetía y repetía cada dos minutos para que esto se quedara grabado en su cabeza. Las series de repeticiones han sido también muy importantes a la hora del tratamiento. También comenta que recuerda que trabajaba mucho con dibujos y palabras para ejercitar la memoria. Que entonces, como bien nos decía, era muy pésima. Hoy, al día de hoy, ha mejorado. Y bueno, en principio, pues mediante nuevas estrategias para recordar que es el terapeuta ocupacional le enseñó en su momento que antes no sabía usar, es decir, que ha sido un aprender en todos los sentidos. Un factor clave para una persona con movilidad reducida, nos comenta Javier, es el aseo personal y el vestido. Y el desvestido. Nos dice que nada que el terapeuta ocupacional no pudiese trabajar con él, como antes se decía. Nunca imaginó lo rápido que puede vestirse alguien con un brazo útil usando métodos desconocidos hasta el momento. Cosas de la vida diaria que hacía antes, como el lavado y el cepillado de dientes, ducha, el lavado de manos, son cosas que hacía con dificultad, es decir, todos estos tareas de la vida diaria, para él el no poder hacerlo, ¿no? Y como nos comenta, si lo hacía con mucha dificultad. Y gracias al terapeuta ocupacional, pues hacía que todo esto fuese mucho más fácil. Nos comenta también que el terapeuta, pues trabaja con él, se encargaba de evaluar cada cierto tiempo cuáles eran las necesidades que tenía en cada momento. Es decir, poco a poco Javier empezó a encontrar esas mejorías y el terapeuta pues evaluaba mediante un seguimiento pues todos los procesos que él hacía. Por aquel entonces los desplazamientos en silla de ruedas era su medio de transporte y el terapeuta le enseñaba a manejarse por las calles y sitios diferentes. Debido a la espasticidad del brazo izquierdo, para él era necesario mantener abierta la mano el máximo tiempo posible y de la mejor manera posible. Además, el pie izquierdo en una correcta posición. Ahí el terapeuta ocupacional, junto con el médico y el ortopeda, consiguieron que eso fuese posible gracias a dos férulas, una para la mano y otra para el pie izquierdo. Un punto que era muy importante en su rehabilitación es que la rehabilitación en terapia ocupacional se ajusta a lo que él necesitaba, es decir, el terapeuta ocupacional lo primero que quiere conseguir es hablar con el paciente, como bien nos comenta Javier, y preguntar, ¿qué necesitas? Y no a lo que había establecido por norma, es decir, se respeta, es decir, el terapeuta ocupacional respeta lo que el paciente necesita en cada momento, sin seguir una norma establecida. Javier, tras un tiempo de rehabilitación y duro trabajo, las cosas fueron mejorando y él empezó a ser mucho más independiente. Curiosamente, antes de formarse como fisioterapeuta, intentó hacer terapia ocupacional, pero no coincidió, casualmente coincidió con una operación en este lapso de tiempo que pues, no pudo entrar. Tras ese tiempo, pues lo que hizo fue, se formó como fisioterapeuta desde el 2005-2008 y fue cuando en el 2009 le ocurrió el accidente. Pero en su mente, antes de ser fisioterapeuta, tenía el concepto de querer estudiar terapia ocupacional. Como bien también nos comenta en el blog, en la página web, como bien hemos comentado en Hospitales Nisa, está escrito en el 2013, ahora está haciendo el grado de terapia ocupacional, está en tercer grado, y lo ha hecho porque cree que lo que le pasó a él puede ayudar a muchas personas, es decir, el escribir este escrito en primera persona, contar su vida, ha sido para ayudar a otras personas de algún modo y no dejar que lo que pasó quede en un mal recuerdo. Hoy en día piensa, Javier nos comenta, que la terapia ocupacional es algo que todos, en algún momento de nuestra vida, haremos de una manera invisible. Porque la terapia ocupacional es la vida de todas las personas y es como lo que te despiertas y te acuestas. Es todo lo que haces. Es el día a día, la vida. Javier ve que la terapia ocupacional no es una terapia, sino una manera de hacer las cosas, una herramienta que usa cada uno a su manera. Para algunos, nos comenta Javier, que ha servido más que para otros, pero es algo que todos conocen, pero que no lo ponemos, es decir, no se pone el nombre de terapia ocupacional, sino es su día a día, como dijo Javier hace unos años en un hospital. Javier da gracias a terapia ocupacional. Si terapia ocupacional, esto no hubiese sido posible sin Rosa, Ana, María y Patri, del Servicio de Neurorehabilitación del Hospital Nisa. Es de agradecer a todas terapeutas ocupacionales que, como bien he nombrado, nos comenta Javier, gracias a ellas, pues, Javier ha conseguido su independencia, su volver a empezar y el día a día que sea mucho más placentero, más humano, más independiente. Bien, seguidamente quiero exponer, porque tras este comentario, tras este escrito que Javier nos expone en la página web del blog del Hospital Nisa, un comentario de uno de sus amigos al respecto de este relato de su vida. Hablamos de Dani. Dani es amigo de Javier y voy a leer lo que Dani habla de su gran amigo. Bien, hablamos lo siguiente. Soy amigo de Javi. Si él no me hubiese desmentido de esto, ¿no? Javi y yo nos conocemos por culpa de nuestras parejas. fue un par de años antes de su operación. Y desde entonces han sido muchas las veladas de risas, juegos, bromas e historias las que han compartido y hemos compartido. En realidad no sé cómo era Javi con 17 años, pero sí sé cómo era Javier con 23. Y sobre todo, sí sé en qué se ha convertido Javier con 27. Javi ha demostrado que con esfuerzo y optimismo, aunque él diga lo contrario, las barreras que parecen insalvables se pueden superar. Algunas tal vez cuesten más, pero con inteligencia y él, que la tiene, se adaptan y superan. Ha demostrado que la vida sigue y que si algo no ha olvidado, es cómo reír, hacer reír a los demás, bromear y contagiarnos con su risa. No ha olvidado lo que es vivir. Estoy seguro que su familia, sus amigos, todos habrán sido importantes para él y lo seguirán siendo en el presente y, por supuesto, en el futuro. A quien conozco personalmente es a su novia Elena y quiero explicaros que, tal vez contagiada por esa fuerza de superación de Javi, como bien nos dice Dani, ha sido una jabata que ha luchado contra todo y se ha mantenido todo el tiempo como un apoyo imprescindible, incansable. Javier, muchísimas gracias por muchas cosas y muchas gracias a los dos, por muchas más si cabe. Muchas gracias a aquellos que con su trabajo han ayudado a que mi amigo siga queriendo luchar por aquello que quiere ser. Gracias. Bien, tras estos comentarios, que desde luego no sé, queridos oyentes, a mí por lo menos tengo todavía, como dicen, los pelos de punta, ¿no? Porque realmente he vivido en primera persona lo que Javier ha vivido. Hay veces que la vida nos pone a prueba y en este caso fue a Javier con este pequeño accidente que le hizo cambiar su vida, pero que gracias a su forma de ser, a su forma de pensar, a su familia, a su novia, a sus amigos, sin olvidar a los grandes profesionales que han estado detrás de él, como fisioterapeutas, como médicos, sin olvidar la figura del terapeuta ocupacional, Javier sigue adelante con su vida. Javier es una persona independiente y Javier es un hombre el cual tenemos que tener como ejemplo de vida, porque él ha dicho, seguimos adelante y la vida continúa. Bien, bueno, pues tras este comentario vamos a dar paso, querido compañero, vamos a comenzar con nuestro rincón de la verdad. Sintonía, querido compañero, gracias.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi.
Comenzamos el Rincón de la Verdad. Como ya os he comentado, es un rincón donde hablaremos de muchas ideas, frases que nos dejarán huella positiva. Hoy comenzaremos hablando un poco de nosotros mismos, un poco al hilo de lo que hemos estado escuchando y compartiendo la vida de Javier. ¿Cómo a veces nos limitamos por esos miedos inconscientes que llevamos cargando en nuestra mochila, sin darnos cuenta de que realmente lo que cuenta es querernos, conocernos a nosotros mismos? Sí, simplemente eso. Amor hacia nosotros. Vuelvo a repetir, amor hacia nosotros es algo que debemos de llevar siempre en nuestra mente, en nuestro pensamiento.
La veste dei fantasmi del pasado, cadendo lascio il quadro immacolato.
Ojo, ojo, vuelvo a repetir, no significa egoísmo. Es lo que tenemos creado en nuestro microchip. Pensamos que es egoísmo pensar en nosotros. No, no es egoísmo. Si no te conoces a ti mismo, a los demás, ¿cómo puedes conocer al prójimo? Desengánchate de tu pasado. Al liberarte de los recuerdos que duelen, permites que se cierren las heridas emocionales y dejas un espacio que la vida se encargará de llenar de cosas estupendas. Hemos de mejorar nuestro amor y saber compartirlo. Vive el momento, cada segundo, como si fuese el último, como si fuese el último día, intensamente, sin tener esa vergüenza, y enseñar tus sentimientos sin miedo. La mayor fuente de gozo que pueda haber es conectar con uno mismo y con el mundo. Frases maravillosas para que podáis meditarlas.
La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascio il quadro immacolato.
Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Es dentro y no fuera de nosotros donde hace buen o mal tiempo.
Si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi, nasce il sentimento.
La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, no puedes parar.
E vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore. Di vero amore in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi.
fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo.
Seamos realistas, soñemos lo imposible. Si quieres, puedes, pero tienes que intentarlo. Hay muchas personas que te dirán que tú no puedes. Lo que tienes que hacer es dar la vuelta y decir: observa cómo lo hago.
Soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdenos a salvarlos.
El complemento perfecto a tu vida universitaria.
Mezcla de música,
tradición
y buen ambiente.
Sin necesidad de conocimientos musicales, solo tu predisposición a pasarlo bien.
Y totalmente gratuito.
Apúntate ya a la Tuna UMH.
Más información en tunaumh.es.
¿Por qué decimos las enfermeras? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir, el personal de enfermería.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma GENEFA para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada que tendrá lugar el 22 de noviembre en el Hotel Tosal de Altea, donde aprenderás a degustar el aceite como un arte. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Sugerencia informática.
Si su contraseña es fácilmente adivinable, como por ejemplo el nombre de su hijo, cualquiera puede suplantarle.
Saludos de Teresa y el equipo técnico Sonia y Paco. Agradecemos el texto ofrecido por Javier Romero y no antes de despedirme sin dejaros un mensaje musical como es este. Y hasta dentro de 15 días, el jueves, nos vemos el jueves de 20 de noviembre con una entrevista llena de buenos consejos. Gracias por escucharnos y recordar, hay un amigo en mí y en ti. Hasta pronto.
Ser un amigo fiel que tú lo sabes.